La guirnalda como expresión artística surge aproximadamente en el siglo III a.C. con los egipcios, que utilizaban hojas y ramas de diferentes tonalidades y las entrecruzaban para decorar sus ritos y ceremonias. Más tarde, los fenicios observaron con atención este novedoso objeto y consideraron que sería muy pertinente comercializarlo por la zona del Nilo. A partir de ese momento, la guirnalda se extenderá por los distintos continentes y será adoptada por diferentes movimientos artísticos que se apropiarán de ella y le impregnarán sus rasgos estéticos específicos.
Artes. Eni se ahorcó con la guirnalda.
Aplaudiendo al aire con Laura Garela. ¿Cómo le va, Lau?
Gozando acá de la cortina yacera. Bueno, sí, hoy efectivamente tenemos como invitado a un oyente de Santiago de Chile, Rodrigo Herrera Vilches. ¿Quién se comunicó con la producción para difamarme? Evidentemente confundido, pero bueno, luego pudimos llegar a un acuerdo. Claro,
fue resuelto el conflicto.
Fue resuelto, lo soborné invitándolo como columnista. No, mentira. Bueno, hubo malentendido, se ve que agarró el programa empezado, etcétera. En fin, gracias a Rodrigo por participar hoy y antes de traerlo al aire, la idea sería que todo aquel hermano latinoamericano que quisiera aportar su fragmento a lo que es esta historia del arte político en Latinoamérica, bienvenido sea a esta columna. Así que si se quieren poner en contacto, decirme también cosas feas, está permitido, tal cual dijo Paula. Y nada, bueno, traemos a Rodrigo.
Estamos con él ahora en este preciso instante. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Aló.
Paula te habla.
Hola, Paula, muy bien, gracias.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Habla Laura.
Muy bien, ¿está Laura por ahí?
Sí, soy yo, la de la voz de Pito.
Hola, aquí estoy, pero está escuchándolo.
Bueno, me habías comentado que, bueno, tu participación de hoy va a consistir en un grupo o movimiento definido por Nelly Richard que se llama La Escena de Avanzada, ¿no es cierto? ¿Quieres contarnos un poquito de qué va la cosa, cómo es el tema?
Mira, la idea es conversar un poco a partir de lo que sucedió en Chile, a partir de lo que fue el golpe de Estado, ¿no es cierto?, el golpe militar de Pinochet. Entonces, a partir de eso es lo que se genera, a partir de eso hablar también a partir de los lenguajes que se empiezan a ocupar desde ahí, que es de empezar a ocupar espacios públicos, el tema del cuerpo, el tema de trabajo de homosexuales, ¿no es cierto?
Sí, yo estuve investigando un poquito sobre el trabajo de un artista que se llama Paz Errázuriz, por ejemplo.
Paz Errázuriz, claro, una fotógrafa.
Sí. Muy lindo el trabajo de ella, claro. Me pareció alucinante.
Claro, de esa época, desde el año, digamos, 1979, aparece, ¿no es cierto?, en Chile lo que se denominó CADA, que es un colectivo de acciones de arte. Y dentro de ese colectivo participaba un grupo multidisciplinario, que participan poetas, participa Raúl Zurita, que es un gran escritor chileno, participa su pareja, que es Diamela El Tip, Lotti Rosenfeld, Paz Errázuriz, Fernando Balcel, que es un sociólogo, y ellos empiezan a manifestar acciones de arte que son públicas, digamos, en la calle. La primera, que se llama Para no morir de hambre en el arte, que consiste en repartir medio litro de leche en una población, medio litro por habitante en una población muy grande, ¿ya? Y eso viene a replicar
una ironía bastante fuerte contra alguna política social berreta de Pinochet, me imagino, ¿no?
Por supuesto, y eso viene a hacer memoria también de lo que fue una parte muy importante del programa de Allende, que era asegurar la leche para cada niño. Entonces este grupo, ¿no es cierto?, cada pone lo más importante en ese momento, pero que es un grupo que dentro del arte chileno no viene a institucionalizarse.
Esa acción de devolverle, por ejemplo, a Estados Unidos una caja con ropa usada, ¿también es impulsada por CADA o son otros artistas?
Son otros artistas, sí. Sí. Ellos, digamos, hacen acciones, son cuatro acciones que tuvieron hasta el año 81, ¿cierto? Donde la una de las últimas fue arrojar por el centro de Santiago en una avioneta, despliegan, ¿no es cierto?, 400.000 volantes, en donde ellos, dentro de lo que decían los panfletos, decía, por ejemplo, nosotros no somos artistas, decía, pero cada hombre que trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus espacios de vida, es un artista. Ya, eso es como venir a decir que cada persona que no es cierto, que construye una población, cada persona que para una casa, digamos, también es un artista dentro de este contexto adverso, ¿no es cierto?
Y sí, un contexto aparte durante los años 80, ¿no es cierto?
Claro, desde el 73, pero más básicamente desde el año 74, 75 empiezan a darse estas manifestaciones que son bien, digamos, subterráneas, no era algo que se sabía mucho. Sí.
Y Nelly Richard va a ser como la teórica que les va a encontrar como salida al exterior y, claro, y espacios donde manifestarse, digamos. ¿Cómo sería la función de esta persona?
Claro, Nelly Richard viene llegando de Francia, ¿no es cierto? Estudió sociología, estudió arte, estudió millones de cosas en Francia y viene con una mirada un poco europea, digamos, a un país marginal dentro del contexto mundial de arte. Y ella lo que hace es como empezar a mirar, ¿no es cierto?, a revisar lo que se está realizando en Chile. Y ella lo que hace es un poco darle un nombre.
Y darle un canal de difusión, ¿no es cierto? Yo había visto que ella tenía contacto con la revista Domus, por ejemplo.
Claro, claro. Ella lo que hace es como tomar a ciertos artistas que para ella son relevantes y que puede conectarlos, ¿no es cierto? Puede sacarlos desde esta marginalidad en donde estamos situados, en donde Chile no tiene relaciones diplomáticas casi con ningún país. Entonces, estos artistas que son, bueno, Carlos Lepe, que es uno de los primeros que empieza a hacer performance en Chile, está Juan Domingo Dávila, ya que son artistas que hasta el día de hoy son muy reconocidos. Bueno, ellos son los primeros que hacen trabajo primero con el cuerpo. En el caso de Carlos Lepe, hace en el año 74 hace un trabajo muy importante, se llama El Happening de las Gallinas, ¿cierto? Bueno, y todos estos artistas, ella les da este nombre de escena de avanzada. Pero en el fondo es una ficción literaria, no es algo que sucediera, digamos.
Es más bien una manera de compilar estas acciones separadas y ocultas que van sucediendo en Chile, digamos.
Claro, y aparte que son acciones, dentro de todo, están enmarcadas dentro de una élite bien intelectual. No es algo como cada
popular.
Quien un poco más popular, claro. Son como dos vertientes que se dan dentro del arte.
Y se dan siempre dentro de la estética, digamos, de una cuestión estética.
Por supuesto. Y aparte que están...
¿O hay también levantamiento y toma de armas por parte de los artistas?
No, en este caso no, ninguno de ellos. En el caso de cada, por ejemplo, su reivindicación es en contra de del arte académico, por una parte, del arte institucional, y ellos nunca pretendieron institucionalizarse o hacer clase en una universidad, por ejemplo.
Ajá.
¿Ya? Y el otro artista, ¿no es cierto?, de escena avanzada, que es como una movida, digamos, intelectual, de esta señora Nelly Richard, también duran un par de exposiciones y chao. O sea, no es algo muy...
No es algo como institucionalizado.
Para nada.
Súper interesante. Y en el caso de Paz Errázuriz, a mí lo que me llamó mucho la atención es como que mencionaba de ella y de Edith Bourne todo el tema de trabajar con la imagen fotográfica, como parodiando un poco el tipo de fotografía que se hace de los indígenas en su momento o de los criminales.
Claro.
¿Sí?
Claro, ella tiene un trabajo también de mucho de retratos, ¿no es cierto? También de preso en manicomio. También tiene mucho de eso. Pero digamos que dentro de todos los artistas que uno podría nombrar de esta época, ella es como, no es la más relevante, digamos. Podríamos mencionar a otros. Por ejemplo, hablar de Eugenio Tisbon y de Gonzalo Díaz, que son dos artistas fundamentales dentro del arte hasta el día de hoy, ¿no es cierto?
Uh-huh.
En Chile. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Eugenio Tisbon, que es un grabador...
Sí, esa es la pregunta. Tisbon, ¿por qué intercala esas fotografías con dibujos infantiles? Claro, ¿cuál sería la asociación ahí?
Él lo que hace es, primero, él siendo un pintor, ¿no es cierto?, él está en contra de lo que él denomina Academia de la Pintura, que es el tema de la cocinería, el de pintar con óleo, que sea una pintura lenta. Él está en contra de eso, y él lo que hace es tomar el dibujo que viene desde las revistas de moda, en donde vienen planos de cortes de vestidos, por ejemplo.
Sí.
Toma esos dibujos, toma el dibujo del niño como un dibujo espontáneo y mezcla todos estos lenguajes en unos lienzos gigantes que se vienen a llamar pinturas aeropostales. Él denomina estas pinturas aeropostales como pinturas que se pueden plegar y replegar en cualquier sala o en cualquier espacio de exhibición. Entonces lo que hace es camuflar una pintura en el formato carta. Entonces por eso aeropostal. Entonces él distribuye su pintura de una forma muy económica y muy marginal, ¿no es cierto? Desde esta marginalidad donde está Chile, él manda su pintura a Londres.
Por carta.
Pintura, por carta, ¿no es cierto?
Y desplegable.
Y entonces él va envuelto, va plegada, va doblada.
Claro.
Y en el lugar donde el destinatario la toma, en la exposición del lugar que él denominaba, y la extendía y medía 5 metros.
Claro, excelente.
Este
muy
era
bueno.
El trabajo de él, y bueno, y él desde ahí en adelante empieza a hacer este trabajo hasta el día de hoy.
Rodrigo, ¿en la actualidad se puede seguir viendo?
Sí, eso te queríamos preguntar. ¿Qué mella hacen los artistas contemporáneos, jóvenes de hoy, la actividad de estos artistas del CADA y de la escena de avanzada? Y claro, ¿y cómo continúa la carrera de estos artistas que mencionás?
Claro.
En la actualidad en Chile, ¿no?
Sí. El grupo CADA, bueno, decíamos que duró hasta el año 81. Uh-huh. Duró 4 o 5 años.
Uh-huh. Pero los componentes de él...
Desde ahí, no sé, porque Raúl Zurita y Diamela Tita hasta el día de hoy son escritores. Diamela es profesora de literatura también en una universidad. Lottie Rosenfeld es fotógrafo y hace también videoarte hasta el día de hoy.
¿Y cuál es la postura que tienen ahora en tiempos de democracia, por ejemplo?
Bueno, ellos desde que llegó en 1990 los gobiernos más democráticos, entre comillas, ellos son, digamos, parte de esta cultura neoizquierdosa que domina acá Santiago y particularmente todo Chile. Entonces ellos son los que son los, digamos, vacas sagradas, se podría decir,
de esta cultura
del arte chileno. Bueno, que no sé si está bien o está mal, pero eso se ha dado.
Se han convertido en una especie de establishment en algún lugar, ¿es esto lo que quieres decir?
Claro, son como los referentes, bueno...
Pero vos, así a nivel subjetivo, personal, digamos, ¿lo estás diciendo como una crítica en algún lugar? ¿Cómo ves que hay un achanchamiento? O...
Lo que pasa es que uno, la crítica que les puede hacer a ellos es que, si bien... participaron y fueron importantes en un contexto
muy duro,
muy duro, ¿no es cierto? Desde eso su obra, bueno, uno la reconoce y todo, pero llegando el tiempo de, ¿no es cierto?, de la democracia, como decíamos, entre comillas, ellos como que quedaron al margen incluso de la democracia. No participan más allá, por ejemplo,
sigue siendo una élite, como mencionabas antes, en algún lugar.
Claro, y por ejemplo Raúl Zurita, porque hizo, no sé, un poema a Lagos cuando fue la campaña de Ricardo Lagos. Entonces está muy ligado a lo que es el Partido Socialista y esa línea, digamos, de la concertación política.
Y por otro lado, la influencia de esta gente sobre los artistas jóvenes contemporáneos chilenos
ahora, por ejemplo, se está dando como una... hay una generación que es de generación de arte desde los 90 hasta ahora, y pero la crítica que se hace desde todos los sectores es que el arte chileno actualmente se ha convertido en algo muy muy vendible, no irrumpe con nada, digamos. Uno puede ver que hay muchos artistas chilenos que participan en bienales, en festivales internacionales, pero... Uno reconoce la obra y la reconoce en una obra como una obra de fácil acceso, digamos, que no tiene mucho.
Personalmente, bueno, ¿estás de acuerdo o hay alguien que te cabería destacar?
¿Actualmente?
Sí.
No, actualmente hay varios. Si quieres, bueno, uno puede dar nombre, a lo mejor uno no conoce mucho, pero.
Pero vamos, ejemplo, sí.
Por ejemplo, hablar de Gonzalo Díaz, que es un artista que ya tiene sus años, es un artista. Bueno, potente, ¿no es cierto? Es un artista que partió del trabajo de la pintura, pero él es un instalador, ¿no es cierto? Y que ha hecho escuela en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Como como un gran maestro, digamos.
Bárbaro. Rodrigo, me están pidiendo que cerremos.
Sí, Rodrigo, ha sido un placer.
Ha sido un placer enorme, sí. Y una cosita, no llegué a ver tu video, pero bueno, si querés pasar el espacio para que la gente pueda entrar a verlo. Y bueno, yo voy a entrar cuando tenga tiempo también.
Ya, muchas gracias.
¿Dónde es la página? ¿Cómo era? ¿W?
Sí, sí, mira, es www.cc Hispana, de Centro Cultural de España, ¿cierto? cchispana.cl.
Perfecto.
cchispana.cl.
Y ahí hay un link para entrar y ver a todos los que estamos seleccionados en este festival de webmetraje, un festival de video corto y hecho en cámara celular.
Perfecto. Bueno, quedás nominado corresponsal desde Chile oficial.
Cuando quieran, de todas maneras.
Y te agradecemos muchísimo.
Tú sabes que yo estuve en Argentina estudiando.
Sí, me has dicho que estuviste en el IUNA.
En el IUNA, y bueno, ahí conocí la radio y fui a la radio y me encantó la radio.
Bueno, ha sido un placer, Rodrigo, y nos estaremos comunicando con vos nuevamente.
Ya, de todas maneras, muchas gracias.
A vos, muchas gracias. Un saludo grande. Quedamos en contacto, ¿eh?
Listo. Chao, chao.
Chao, chao.
Bueno, este ha sido Rodrigo Herrera, nuestro oyente seleccionado del día de la fecha para poder hablar desde Chile, más o menos, podríamos decirle una cosa así. La verdad que muy interesante. Es reconfortante saber que existieron movimientos artísticos en contra de estos regímenes tan espantosos que sucedieron en América Latina, ¿no?
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.